Patrick had a vague feeling something was about to happen. Something in the breeze of twilight had whispered, "It's going to happen tonight."
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Escalofríos Podcast. Bienvenidos a otro segmento de Sin Escalofríos o Sin Escalofríos, como ustedes le quieran decir. Yo soy Canche y conmigo hoy no está Wolf, porque no podía grabar este horario, porque pues Wolf sí trabaja, él tiene un trabajo diferente al mío y yo trabajo en los podcasts full time y él no. Entonces él no pudo estar conmigo, pero hoy les tengo una sorpresa para este Sin Escalofríos. Y es que tengo un invitado muy, muy especial para mí, que lo conocí a través de todo este tema de las plataformas, de redes sociales, y que es actor encima de todo, y resultó que quedaba perfecto para este episodio, para este segmento. Vamos a hablar hoy de una película que nos recomendó un oyente, muy interesante y muy turbia, así que pues vamos a ello de una vez. Bienvenido, Tim, ¿cómo estás?
Muchas gracias, pues ahora estoy mejor. Después de ver la peli estaba un poco rayado, pero ahora estoy mejor, más calmado y listo para hablar de ella. Que, por cierto, el oyente que te haya recomendado, darle las gracias porque no la había visto y creo que ha estado bien.
Ha estado bien, sí. De hecho, la oyente. Ahorita voy a buscar su nombre. Solo primero tengo que cambiar mi fondo de pantalla porque estaba uno de otro podcast que nada que ver. Pero bueno, igual los que nos escuchan más son en Spotify, entonces no importa para los que nos están escuchando. De cualquier manera, hoy les tenemos una película especial, como les comenté, nos la recomendó un oyente y precisamente quería resaltarlo porque para que sepan que si nos recomiendan las películas, las vamos a ver esas películas que más les causaron, no sé, que más los perturbaron tal vez. Y la de hoy no se queda atrás en esa categoría. Y es que el título de la película se llama Ghostland o Incident in Ghostland. Yo me quedaría con el Incident in Ghostland porque pues así se llama. Bueno, vamos a ver más adelante por qué.
Spoilers.
En esta película la recomendó la usuario arroba, bueno, no sé si puedo decir, iamshit.ls. No sé por qué te tienes así en Instagram. Pero te agradecemos muchísimo por la recomendación, estuvo muy buena y bueno, ahí está tu mención. Recordando que en este segmento siempre hay spoilers, siempre, así que para los que, normalmente este segmento sale 15 días después de yo haber anunciado en Instagram que vamos a ver esta película para que tengan tiempo de verla y que cuando estén aquí pues ya no hayan spoilers. O si les da mucho miedo y solo quieren escuchar lo que hablamos, pues también pueden no verla y escuchar aquí de qué se trata. Para empezar, ya dijimos el nombre, es una película de 2018 dirigida por Pascal Laugier, escrita por Pascal Laugier y protagonizada por Crystal Reed, Mylène Farmer y Anastasia Phillips. Mylène Farmer, supongo yo que se dirá, no sé. Pero antes de comenzar, Tim, contanos, ¿quién sos? ¿Por qué te invité? Decinos por qué te invité, qué haces normalmente y por qué crees vos que estás aquí en este podcast hoy.
Me trajiste engañado. No, mentira. No, bueno, yo vivo en España, en Madrid concretamente, soy actor y presentador y sí, bueno, he hecho diferentes proyectos, sobre todo aquí en España, para afuera no he hecho mucho, he hecho pequeñas partes en largometrajes, en algunas series españolas y no sé por qué, pero como viene a cuento, todos los papeles pequeños que he hecho han acabado muriendo por algún disparo, por alguna razón,
¿qué?
Siempre me matan, no sé por qué, a lo mejor muero bien.
¿Y por lo menos hasta el final de la película o al inicio?
No, al ser papel pequeño, pues aparezco un momento, tengo mis 20, 30 segundos de gloria y me dicen hasta acá, ya, has muerto.
¿Cómo le dicen a un actor que te van a matar? ¿Lo lees en el guión o te lo dicen y cómo?
Depende, cuando tienes partes muy pequeñas, normalmente no te pasan todo el guión. Si te pasan tu parte y ya lo ves, o que recibe un disparo, o recibe una paliza, lo golpean, le parten el cuello, lo que sea. Entonces sí vas preparado. Yo siempre intento meter alguna frase más para que dure un poquito más tiempo mi aparición.
No te dice nada el director, así como, no, eso no era del guión.
Sí, alguna vez me lo dicen. Pero bueno, yo ya la he soltado y al final el editor decidirá si quiere ese plano con la frase extra o no.
Sí, por lo menos está sí, bien, sí. Está bien. Presión y ser, aquí te diríamos que sos cabrón sí. Porque te buscas tus oportunidades y no te rendís. Es más como un, no sé cómo traducirlo al español, sería algo intrépido, rebelde.
Travieso, rebelde, sí.
Sí, eso, travieso, eso. Como travieso, pero en un buen sentido, ¿verdad? Positivamente. Pues sí, qué bueno que nos comentabas, y para los que no te creen que, o sea, ya no hacía falta que nos dijeras que vivías en España, yo creo que por el acento nos pudimos dar cuenta.
Claro, todos, tío, pero, claro, tío.
Claro, tío. Pero qué bueno que estés con nosotros y obviamente estás grabando en la noche, para vos es de noche, ¿no?
Sí, aquí son las 8:30 p.m., aquí ya es de noche. No sé si es buena hora para hablar de esto, pero sí, tengo todas las luces de mi casa encendidas.
Te cuento que Wolf, que es el conductor que hace conmigo el podcast, él graba las historias paranormales a las 12. Cada vez que graba a las 12, graba las historias que nos mandan y que las lee a las 12 de la noche.
Pero bueno, para... su nombre da más miedo que el mío.
Wolf no es, Team, no es su nombre, es su nombre artístico, no es su nombre. Su nombre nada que ver con todo esto, su nombre real, pero es el nombre que él usa. Pero bueno, ya no le demos más vueltas, les voy a leer el resumen de la película para los que no la hayan visto. Una madre, y lo puse en la página donde tenemos los resúmenes, me sale la opción de ponerlo español mexicano, español de España y varias opciones más. Entonces lo puse en español de España, para que te sientas a gusto. Una madre de dos hijos que hereda una casa se enfrenta a intrusos asesinos la primera noche en su nuevo hogar y lucha por la vida de sus hijas. 16 años después, cuando las hijas se reúnen en la casa, las cosas se ponen realmente extrañas. Normalmente en estas descripciones no incluyen muchos detalles de qué va la película, ¿sí? Porque lees la sinopsis y nosotros que ya la vimos decís, bueno, hay falta mucho. Es una sinopsis bastante escuálida, digámoslo. Eso sí digo yo. Hablemos ya de la película. Pues la historia, como lo dice, es una mamá que se junta con, que lleva a sus hijas, heredan una casa, es en Estados Unidos y se van para la casa. La casa es bastante tétrica, hay bastantes cosas antiguas, armarios. De hecho, hay un armario que se supone que es como una caja china de sorpresas, en donde es un espejo, pero si apachas un botón, se abre el armario y sale un muñeco de lo más horripilante y escalofriante, riéndose con una cara peor que la de Chucky. Pues estas niñas, el primer día, llegan estos, no sé si decirles malhechores, asesinos, criminales, y terminan asesinando a la mamá y quedándose con las hijas. Pero toda la película, desde que la empecé a ver, me di cuenta que iba a ser algo, no sé, no desordenada, pero misteriosa, en cuanto a que es de esas películas donde ves toda una escena y después resulta que todo fue un sueño. Y después resulta que el sueño era realidad y que después todo es un sueño al final. Y estas que te confunden. ¿Qué te pareció a vos en tus primeros comentarios? ¿Cómo me resumiría la película? Y ¿es de terror o no es de terror?
Yo, como bastante apasionado del thriller y no tanto del cine de terror, te podría decir que es como una mezcla de los dos, ¿no? Thriller-terror, porque claro, terror... Yo hablo con mucha gente de... ¿Te gusta el cine de terror? Me dicen, bueno, depende. Si es fantasmas, uh-huh, el exorcismo y todo esto, no. Pero es que la película esta, como al no salir... Sí hay sustos, sí hay miedos, sí son situaciones que a nadie le gustaría vivir.
Claro.
Entonces, sí, yo lo mezclaría como thriller-horror. Una mezcla de ambos, ¿cómo se dice ahora?
Géneros,
correcto, de ambos géneros, como una mezcla. Pero ahora que te escucho leer la sinopsis, porque yo vi la película sin leer la sinopsis, me leo la sinopsis y digo, pues no es la película que yo he visto.
No, definitivamente. Pero te digo, eso sí, o sea, claro, lo que mencionas es interesante, porque cuando hablamos de terror, pues hay bastantes subgéneros, ¿verdad? Está lo paranormal, está incluso temas de thrillers psicológicos o de, tal vez no terror, sino suspenso, entraría, no sé si subgénero o género aparte, pero si se esperan algo de fantasmas, esta no es la película de fantasmas, esta no es una película paranormal, al contrario, por eso me gustó un montón y le agradezco mucho al usuario. No voy a repetir el usuario porque ya mucho estar diciendo y no creo que ese sea su nombre, y sí, pues que lo siento, la verdad. pero sí les digo, es un thriller psicológico sobre asesinos, y sobre el juego mental o el trastorno mental que puede tener una persona que ha sufrido un trauma. Es un trauma, literalmente. Y es interesante porque esta señora tiene dos hijas. Una, no son gemelas, aunque parecieran más o menos de la misma edad, no son gemelas. Una es mayor que la otra y la menor tiene una pasión por escribir historias de terror, por escribir thrillers psicológicos, más que de terror, psicológicos. Y la película empieza en donde ella está contando un thriller que ella escribió. La chica tiene 10, 12 años, pues lo más, 14 tal vez, lo más. Y tiene una imaginación y una habilidad para la escritura que impresiona a cualquiera. Pero desde ese momento, para serte honesto, yo empecé a pensar, ok, esta chica tiene una imaginación muy grande y algo va a tener que ver con lo que va a suceder. O sea, y vamos a ahorita a empezar con los tres elementos o más que te hayan llamado la atención. Tal vez no repasando la película, sino que cuando la viste dijiste vos, puta, esto es algo que no entiendo, o esto algo tiene que ver, esto va a tener que ver en el final, algo así. Algo que te ha llamado la atención, puede ser tres, pueden ser dos, puede ser cinco, lo que vos querrás.
Vale, sí. Lo primero que me llamó la atención es el personaje de la madre. Es que la veía como un personaje muy fuerte, un carácter fuerte, madre soltera, dos hijas, se mudan a un lugar que no conocen, una casa que ni tú ni yo hubiéramos entrado, pero ella con dos hijas solas, pues sí entra. Y la vi como un personaje muy fuerte y no sé por qué pensé que iba... O sea, es bastante protagonista, pero pensé que iba a ser más protagonista y me sorprendió cómo de repente desaparece, entre comillas, ¿no? Se convierte en un personaje muy secundario, por así decirlo. Me sorprendió un poco eso, que un personaje tan fuerte de repente se coloque por detrás de sus hijas en importancia en la película. También lo que has dicho antes, el armario espejo, creo que es bastante importante. A lo mejor al principio decimos, es un elemento para asustar, porque yo sabía que algo iba a salir de allí. Cuando se abrió dije, algo va a salir. Pero tienes que quedarte con ese espejo, con esa muñeca, porque va a ser más importante a lo largo de lo que es la historia. Claro. No es solo ese momento. Y otra cosa que me llamó bastante la atención es una... Es que no sé si puedo hacer aquí tanto spoiler. Pero,
sí, no. Aquí, recuérdate que yo vale. hago anuncio.
Y creo que es de lo que más me enganchó en la película fue este juego de espacio, tiempo, real, no real. Que nunca sabes si estás ahora mismo en lo que es real o no es real. Y eso fue el momento que me agarró primero en la película. El primer momento que, como dice la sinopsis, ¿no? 16 años después, pero tú después cuando ves la película dices, ¿16 años después de qué? ¿De qué? Ajá,
¿de qué? Porque en realidad no lo fueron. Claro, o sea,
tú te lo crees, en la película te lo crees y dije yo, ¿pero por qué vuelves? O sea, ¿por qué coño vuelves a esa casa? ¿No?
¿Por qué se quedaron ahí? ¿Por qué se quedaron ahí la mamá y la hija? Pues esas tres entonces.
Sí, yo me quedé ya con el elemento del espejo, con cómo pierde un poquito importancia el personaje de la madre y el juego del espacio-tiempo creo que es lo que más me hizo engancharme y conectar con la película.
Claro, sí, para los que me están escuchando y no la han visto, va a ser muy difícil que entiendan de lo que estamos hablando, así que por lo menos véanse un pedazo, véanla de día como Tim, sean inteligentes y véanla a las 9 de la mañana con su cafecito, me parece bien. Yo te digo, a mí, yo primero vi el trailer, no sé si en España le dirán trailer, sí, trailer o el trailer, lo vi primero y te juro que no entendí absolutamente nada de qué iba la película. Y entonces esas son las películas que me gustan porque digo yo, ya me lo imaginaba, me imaginé que iba a ser algo así extraño de esas películas que al final te quedas como, ah, ¿qué? ¿Cómo así? No entiendo. Y que te iban a tener así porque el trailer salían las protagonistas adultas, jóvenes, la mamá en una, la mamá en otra. O sea, era bien extraño. Entonces me llamó la atención el juego, de nuevo, el juego del espacio y el tiempo. Eso fue lo primero y lo más clave. Porque en muchas películas, para hacer énfasis en que son recuerdos o son visiones o son sueños, juegan mucho con la luz que hay en los escenarios. Y en esta película pasan bastantes horas, tanto que se ve la luz de la tarde, la luz de la mañana, la luz de la noche, digamos, que no hay luz, pero es luz de adentro, y la luz de la madrugada. Entonces los ambientes son grises, amarillos, entonces no sabes si es un sueño o si es un recuerdo, o si es el futuro, o si no sabes qué está pasando. Y en el momento en el que te revelan, porque las chicas, al final entran estos criminales, como los que ya la vieron me entenderán, matan a la mamá enfrente de la hija chiquita, y en ese momento ella empieza a perder la cabeza, entra en estado de shock y empieza a imaginar un escenario en donde ella pasaron 16 años y ella tiene esposo, ella tiene un hijo, vive re bien y todo esto lo dejó atrás. Su mamá nunca murió y su hermana quedó traumada psicológicamente por lo que pasó. Su mamá y la hermana viven en la casa donde sucedió todo y ella las llega a visitar cuando recibe la llamada de terror y de angustia de la hermana. La hermana es como una loca, la tratan como una maniática y la tienen en el sótano encerrada y todo este, se inventa todo este escenario. Cuando después despierta se da cuenta que todo esto es mentira, todo esto lo soñó y ella está encerrada en el sótano con su hermana porque los criminales todavía las tienen encerradas. Son dos hombres, uno se viste de mujer. Bueno, yo creo que era hombre, o sea, sí. Yo creo que era hombre, ¿sí?
Al final se ve claro que es un hombre.
Sí, al final se ve claro, pero no sé, puede ser, no quiero caer en prejuicios, pero...
Yo creo, como has dicho antes muy bien, ¿no? El problemas mentales, se ve en los dos personajes, claro. El problema mental, exacto, que tienen. Uno creo es hombre, pero creo que le gusta vestirse de mujer. Tener el papel de la madre, porque al otro lo usa como su hijo, ¿no? Que le da todo lo que él quiere, entonces...
Exacto. Eso me quedo en la postura de hombre. Sí, yo también, pero igual quería preguntar, porque tal vez no lo vi bien. Son dos hombres, uno que es enorme y que tiene como también un trastorno de chiquito, tal vez, se siente como un bebé y el tipo mide como 2-3 metros y para los lados también. Entonces, él como que juega, tiene un fetiche con las muñecas y siempre agarra muñecas y rápido va a levantarle la falda y les huele las partes íntimas, no sé, tiene como un fetiche con eso, y el otro hombre es como la mamá, y como dijo Tim, lo consiente, le lleva la comida, le lleva las muñecas, y entre los dos secuestraron a las niñas están súper golpeadas, abusadas, y como les digo, es una película fuerte, o sea, es una película bastante fuerte, y todo esto te hace, y este es mi segundo elemento, te pregunto, ¿no te hizo sentir como que si todo esto fuera un circo? Como que toda la casa era como un circo de terror, como que todos eran freaks, porque el señor que se viste mujer que se cree mamá, el hombre que se cree bebé que juega pervertidamente con las muñecas, las niñas, una de las niñas escribiendo historias de terror y teniendo traumas, y la otra que tiene como la única normal, digamos entre comillas, pero que tiene también no sé si trauma, pero algo con el hecho de que su hermanita siempre la tiene que cuidar. La tiene que cuidar porque está enferma, como que si ella fuera la bicho raro de la familia. Entonces a mí todo esto me dio un ambiente de que era un circo. Encima la casa no era una casa normal, era una casa de terror, literalmente. Y si pudiera poner un tercero es la mamá. Yo también me voy con la mamá porque al principio cuando la mamá en el sueño, la mamá mata a los asesinos, lo logra matar, digamos, la logra defender. Y ahí es cuando dije yo, esto no puede haber pasado. Muy rápido todo sucede y no creo que la mamá haya sido, o sea, como que te tiran estos aspectos que decís, no, esto no está bien, aquí hay algo raro. ¿Qué pensás de esto?
¿De la muerte de la mamá?
No, de la casa del circo en general, sí. Algo que te haya llamado la atención de lo que...
En cuanto apareció la camioneta de helados con los dos locos estos, en cuanto entraron a la casa...
De dulces.
Como bien dices.
Camioneta de dulces.
Sí, de dulce, sí. Me recordó mucho a la serie American Horror Story, temporada 4 del circo. Personajes muy peculiares. Está el hombre-mujer, está el niño, que es un niño, pero en el cuerpo de un hombre, como bien has dicho, 2 metros de alto, 2 metros de ancho. Y luego también, cada hermana tiene un carácter diferente. O sea, si tú las ves por separado, no son hermanas. ¿Sabes? Si a ver por separado no son hermanos.
Exacto.
Y luego la casa tiene todos los elementos de un circo y de las típicas películas de terror. Bien juego con la luz, el sótano, el ático, las cabezas de animales colgadas por la pared, muchas muñecas, el espejo, las camas antiguas. O sea, es como. Dice, mira, te voy a poner todos los elementos de la película de terror, pero a lo mejor no va a ser tan de terror como tú piensas, te voy a jugar por otro lado. Y por eso también luego te juegan de... También voy a jugar con tu cabeza. Ahora no estás en este momento. Ahora avanzamos. Ahora no sé qué. Entonces, sí, creo que el guionista, en este caso, el director, creo que juega muy bien todos los elementos y te saca y te mete cuando le da la gana.
Sí, definitivamente. Y te digo, otra escena que me llamó la atención mucho, que dije yo, ahí fue cuando me di cuenta, dije, no, aquí hay algo raro, es cuando está haciendo la entrevista. ¿Te recordás que ella en su sueño, cuando ella sueña que es grande, no digamos sueño, pero en su imaginación, cuando ella imagina que es grande y que es adulta, pasaron 16 años, hace una entrevista en tele, para televisión. Y la chica, la hermana mayor, en la parte donde antes de que la asesinaran a la mamá, acaban de llegar a la casa, explica el director, el escritor, que la chica se había hecho una propia entrevista a sí misma cuando era chiquita. Y eso es un elemento que a veces pasa desapercibido, pero luego te das cuenta que está en una entrevista y las respuestas que da cuando la están entrevistando son algo extrañas, son algo como que si fuera un sueño. No sé, se ve como, no sé si has visto WandaVision, pero inmediatamente pensé en WandaVision, como que si ella estuviera controlando lo que pasaba en esa entrevista. Esa perspectiva me dio.
Sí, no he visto WandaVision, pero sí, o sea, lo que tú dices, siempre hay mensajes pequeños y te das cuenta, no te das cuenta, ¿no? Lo que dice la hermana, que se hace entrevistas a sí misma, que está un poco loca, que no sé qué. Y luego, pues, la entrevista de la tele, ¿no? La ves como... Además, ya ves el momento como que algo está pasando. Ya está más pálida de lo habitual, como bien dice la otra. Es cierto. La presentadora le dice, es como demasiado real, ¿no? Demasiado autobiográfico. Y ya se le va un poco... Sí, ya te dan pautas como diciendo, aquí está pasando algo. No sé si te están enterando, pero está pasando algo.
Sí. El niño que de la nada sale, nunca habla, el personaje del niño que ya tiene. Te pregunto, como actor, ¿cómo calificarías el proceso de meterse? No sé si te ha tocado en algún momento, pero estoy seguro que lo has pensado, por lo menos si te ofrecen un papel de esta película. Son dos papeles completamente diferentes, ser el asesino, digamos, el villano, y ser el héroe de tener que meterse en un papel de sufrir, de tener que actuar como que si te están violando, como que si te están matando, como que estás viendo que matan a tu mamá enfrente. ¿Qué me puedes decir de este proceso, separando los personajes, que estoy seguro que es un proceso diferente?
Sí, totalmente diferente. A ver, si te fijas bien, el papel de los malos, del villano, para mí personalmente, luego hay puntos de vista, pero para mí creo que es más sencillo, entre comillas, y más, en esta película, si ves, no habla casi. Creo que tiene dos, tres frases en toda la película.
Sí, solo no me mires. Cuando está matando a la mamá, le digo no me mires, nada más.
Eso, no dice mucho más. Y creo que no hay como tanto que hacer, es simplemente tener, aquí decimos, la percha, como tener planta, que una estatura...
Ah, okay, planta, sí. Planta.
Una estatura que llame la atención, que sea intimidadora... Claro. Nunca se ve su cara 100% del todo hasta casi el final. Uh-huh. Entonces es como un poco más fácil para el actor trabajar, ¿no? Ese personaje, al menos en esta película. Para mí también es más fácil. Yo hice no hace mucho un teatro donde era maltratador y creo que es más fácil maltratar que ser el maltratado, ¿no? Creo que hay mucho más trabajo trasfondo para las actrices... gritar en momentos de pánico, sentir los dolores que sienten cuando el loco este o le quema un poco o les golpean. Creo que hay más trabajo actoral de las víctimas que de los villanos. Pero porque también muchas veces cuando grabamos no es lo que vemos luego en la pantalla. A veces grabas pues con un fondo verde, un croma, ¿no? Como bien sabemos, y no hay nada delante tuya, pero tú tienes que imaginar todo lo que hay alrededor, la casa. Exacto. Y pegarle el grito. Entonces... creo que es más sencillo en esta película ser el villano que la víctima.
Muy bien. Y de hecho, algo que me llamó la atención de la chica que parece la loca, pero resulta ser que es la hermana mayor, ¿verdad? Que se me va el nombre, pero aquí lo tengo. Yo no escuchaba bien el nombre, pero es Pauline, ¿verdad?
Yo escuchaba
Vera. Vera, perdón, sí, me equivoqué. Es Vera. Vera y Beth era la hermana pequeña. Vera es la hermana mayor. La que sí. Está como imaginando todo es Beth. Que es la hermana chiquita, la que escribe las historias de terror. Pues Vera se mantiene gritando en toda la película. Y el trabajo físico que ella tuvo que haber pasado ha de ser también fuerte por lo mismo que decís, ¿verdad? Tenés que actuar como que si te dolió, como que si te golpearon. Y supongo yo que precisamente eso es una de las cosas más difíciles, más duras. Pero sí te digo yo, más allá, porque cambiaron de actriz cuando ella se imagina que ya está grande y que ya está viviendo una vida diferente, ahí cambiaron de actriz. También el hecho de ser actriz y tener que actuar como que si ya actuaste lo otro. O sea, no sé si me voy a entender, pero sí, tener que representar. O sea, ella nunca actuó la, aquí decimos, la golpiza, digamos. La golpiza que le dieron, ella nunca la recibió ni la actuó. Entonces, ¿cómo puedes meterte en el papel de que te golpearon si nunca lo hicieron? Nunca recibiste la golpiza, nunca tuviste que actuar para eso y ahora tenés que actuar como que si lo recibiste. No sé si me voy a entender.
¿Quieres decir las actrices cuando son mayores?
Sí, digamos hay cuatro actrices que representan a las dos protagonistas. Las dos chiquitas, que es cuando ellas son chiquitas, y las dos grandes que representan en la imaginación de Beth cuando ellas son mayores. Estas actrices mayores nunca tuvieron que actuar los papeles de ser violentadas, ¿sí? Solo actuar cuando ya están grandes. ¿Cómo te puedes meter en el papel de una chica que acaba de ser violentada? ¿Qué pensás? ¿Qué haces si nunca lo tuviste ni siquiera que actuar?
Sí, es complejo. A ver, también depende mucho de diferentes películas. Normalmente hay un coach de actores, ¿no? Y en este caso yo creo que seguramente han juntado a la actriz chiquita, a la actriz adulta, para hablar de todo lo que hay detrás del personaje, ¿no? De cómo es, por qué es así. Entonces, al final tiene más o menos la misma forma de pensar el personaje, aunque sean diferentes actrices, porque saben el pasado de este personaje. Sí es cierto que es más complicado actuar luego la actriz adulta recordando todo lo que sufrió de pequeña sin ser la misma persona. Exacto, en la vida real.
Sin ser la misma persona. Uh-huh.
Pero en este caso creo que las dos lo hacen bastante, bastante bien. Y creo que se ve bastante el dolor en los ojos, sobre todo de las adultas.
De las adultas, ok. Sí, de hecho, porque también pues las otras están llenas de maquillaje, no pueden ni abrir los ojos. No pueden ni abrir los ojos. De hecho, me llamó la atención que solo uno de los ojos es el que tienen lastimado siempre. Y siempre es el ojo derecho, si te das cuenta. Me puse a pensar, me puse a analizar las escenas en donde le pegan y creo que siempre le pega con la misma mano. Y es por eso que siempre tienen las dos el ojo derecho. Chao. Cerrado, hinchado, y el ojo izquierdo siempre lo tienen abierto. No sé si te diste cuenta de eso.
No. Ay, estoy pensando. Sí, no me fijé. Puede ser, pero no me fijé.
Son cosas que me llamó la atención porque, y a eso quería llegar ya al final, nosotros tratamos de calificar o ponerle una nota a las películas con Wolf, a las películas de terror que vemos. Nos basamos en varios criterios. El primero sería la historia. ¿Qué tan creíble puede ser la historia? Porque pues, no es lo mismo vender una película como El proyecto de la Bruja de Blair, en donde existe una leyenda en la vida real que más o menos va de eso. La historia está escrita para filmarla en un formato creíble, digamos, en una cámara que encontraron, que estaba tirada, que entonces no puedes negarlo, pero tampoco puedes afirmar que haya pasado. Más o menos eso, ¿verdad? La historia. El segundo, la realización, que sería toda la dirección, los colores, qué tan falsa se ve, qué tan bien hecha. La tercera, el sonido, porque las películas de terror son 100% el sonido. La cuarta, los actores. Y la quinta, qué tanto miedo te da en general. Entonces, de 1 a 5, antes hemos hecho de 1 a 6, de 1 a 7, sin pensarlo, pero ahora lo que lo pensamos, esos son los 5 criterios que estamos usando. Entonces, te pregunto, si de esos 5, ¿cuánto le das y qué crees que le falló?
Vale. A ver si me acuerdo de todos los...
Yo te lo repito si lo netas.
Vale.
Empecemos por historia.
La historia. La historia de 1 a 5, siendo 5 lo más, supongo, ¿no?
Sí, o sea, la historia es, si le das el punto, ya lleva un punto.
Dale.
¿Crees que estuvo bueno o estuvo malo? Ya lleva un punto la película. Sí.
Yo creo que la historia estuvo bastante buena por el juego de que puede pasar en la vida real y seguramente pasa en la vida real. Y creo que está muy, muy bien llevado y que te lleva y te guía muy bien por cada momento de la historia. Por eso yo sí, el punto de la historia se lo doy.
Se lo das. El segundo es la realización, pero si querés yo también quiero agregar, yo se lo doy porque es un thriller psicológico, te mantiene enganchado porque no sabes qué va a pasar, si es real lo que estás viendo o no. Como dijo Tim, es algo que te puede pasar y yo creo que esos son los terrores que más se te quedan para toda la vida. Porque una película de terror Te va a espantar, no vas a dormir esa noche, tal vez la segunda noche tampoco, pero después se te pasa porque es una idea que no está ahí, no la puedes tocar. Pero algo que te puede pasar, más en un país latinoamericano como nosotros vivimos, es un terror que va a estar siempre, siempre, y que lo vas a pasar, lo vas a representar o lo vas a proyectar. Por ejemplo, te va a dar miedo después con tus hijos, te va a dar miedo con tu familia. ¿Qué pasa si eso le pasara a tu mamá y a tus hermanas, a tus primas? O sea, es un terror que existe y que siempre va a estar. Lo que hace el director es decirte, aquí está y esto puede suceder de esta manera. Y yo creo que la historia le pega re bien. Entonces yo también le doy ese punto. Ahora, realización. En cuanto a maquillaje, colores, vestuario, disfraces, ¿se lo das o no se lo das?
Creo que sí se lo doy. Sí se lo doy. El maquillaje, el juego de que las niñas son muñecas, el maquillaje es simple pero inocente, los colores como cambian al ser adultas, al ser niñas, al ser de día, al ser de noche, creo que ha jugado también muy bien con los colores del vestuario, dependiendo las horas del día, y aunque llevasen el mismo vestuario le daban otra luz, otro color, y los colores tan vivos, tan happy, que le diríamos, no tan felices, cuando está en la habitación de las muñecas, es como, qué cabrón eres, no es momento feliz, qué cabrón eres. Entonces sí se lo daría.
Se lo das, muy bien. Yo también se lo doy. Lo que no me gustó fue, yo creo que la exageración de maquillar a las niñas, me pareció un poco exagerado. Te voy a decir qué exactamente. Cuando le pintan los labios a la chica, a Beth, y se los pintan en forma de corazón. ¿Sí? O sea, no le pintan todos los labios, sino solo le hacen como un corazón en el medio que representa a las muñecas. Me pareció que estaba de más, porque... ahorita que lo digo, tal vez no, fíjate, pero me voy a mantener a mi argumento. No creo que esté de más, pero creo que hizo énfasis en eso y tal vez, no sé, me pareció como exagerado, tal vez, así como demasiados detalles. No hacía falta que le pintara los labios, creo yo, solo con el hecho de maquillarla. O sea, siento que la persona que lo estaba haciendo era demasiado detallista y ese personaje no se me hacía que fuera así. Se me hacía algo más loco, más descuidado, que era la mamá. Pero ahorita que lo digo, fíjate que creo que voy a cambiar mi respuesta. Ahorita que lo pienso, creo que sí. Ella era la más detallista, la más cuidadosa, o cuidadoso en este caso, la que tenía todo controlado, era el cerebro y todo exacto. Entonces voy a cambiar mi respuesta y se lo voy a dar. Además,
además, justo te iba a decir que si puedo añadir el personaje del villano que se vestía de mujer, por vestirse mujer es porque le gusta maquillarse, vestirse con ropa así. Entonces ya cuida eso de las chicas.
Es cierto. No, tenés toda la razón. Y encima, Cava, lo tétrico de poner un cuarto como que si fuera un cuarto de niñas y que entre el señor, el tipo de 2 metros por 2 metros, enorme, y que las cuelgan. Yo creo que estuvo muy bien, la verdad. Y algo que sí me gustó, que iba en pro de esto, es el vestuario de las niñas cuando estaban encerradas. Las tienen vestidas de muñecas con un camisón en todo el momento, y es algo que ni siquiera te das cuenta porque no llama la atención, porque no las iban a vestir. Yo creo que eso hubiera estado de más, vestirlas como de falda o como una muñeca, porque en dónde encuentran la ropa y cómo se las ponen y todo esto, creo que estuvo bien, un buen ojo para detalles. Yo cambiaré mi respuesta y se lo doy, le doy el punto. Ahora la música, los sonidos y la música, ¿qué pensaste de esto?
Vale, pues creo que teniendo en cuenta lo que tú dices, ¿no?, que la música, el sonido es un gran porcentaje, sobre todo en películas thriller psicológico, terror, sí, había sonidos, había música de fondo, pero creo que aquí, en esta película, no tenía el protagonismo que normalmente tienen en algunas películas de terror. Creo que no era lo más importante. Entonces, no sé si decirte, no te doy el punto porque la música no es... Creo que tampoco venía darle tanta importancia, pero yo no se lo doy.
No se lo des. Yo creo que ahora voy a responder yo de primero porque estamos de acuerdo en todo y van a pensar que yo estoy, que me estoy poniendo de acuerdo contigo solo porque tú eres profesional y yo no. Pero es algo que a mí me gusta. Yo veo muchas películas de terror. Es el género que más me gusta y yo me enfoco mucho en el sonido. De hecho, de mis directores favoritos son James Wan, de terror, del género, y se me va el nombre siempre que hablo de él. Siempre que quiero decir su nombre se me va. Pero es este que hizo Get Out. Es un director afroamericano que hace sus películas sobre temas sociales de racismo, sí, y sí, sí. Que hizo Us. Oz también la hizo.
Jordan Peele. Maravillas. Jordan Peele.
Maravillas, es cierto. Jordan Peele. Me gusta mucho el sonido en las películas y en esta creo que no le atinó. Como que si habían sonidos en donde no tenían que haber, ¿sí? Y no recuerdo ni siquiera la música. A veces las canciones tienen una letra que las ponen y te juega tan psicológico que te queda la canción como algo horrible. Y los sonidos también. Y en esta película no fueron protagonistas, tal vez por que querían resaltar la importancia de la imagen, del maquillaje, de la sangre y todo esto, pero no me gustó, no jugó, como que si lo hubieran puesto mal en lugares donde no tenían que haber, pienso yo. Entonces no se lo doy. Hasta ahorita 2 puntos ya. Las últimas 2 son la actuación de los personajes. ¿Qué tal estuvo la actuación, la interpretación? ¿Te lo creíste, no te lo creíste? Y la última es ¿qué tanto miedo te causó realmente? Entonces estos últimos 2 puntos, ¿se los das? Ah, no, yo empiezo, para que no piensen que estoy de acuerdo con vos. La primera, me gustó mucho la actuación, no lo sentí exagerada. Al principio sí, porque no sabía que era un sueño, imaginación, pero ya después me di cuenta de qué estaba pasando en realidad. Me creo la actuación de Beth, porque hay escenas donde uno dice, ¿y por qué no lo mata? ¿Por qué no se le tira? Ahí hubiera agarrado las tijeras y se las hubiera ensartado, o yo hubiera corrido y hubiera hecho eso. Y es cuando te das cuenta que es un buen actor o actriz, porque eso no es lo que pasa realmente cuando estás en una situación así. Estás en una situación así y lo más seguro es que entres en shock. Y aunque estén matando a tu mamá enfrente tuya, no vas a reaccionar como ahorita estás diciendo que lo vas a hacer. Y se veía muy natural, se veía, me lo creí que ella estaba en shock, tanto la actriz joven como la actriz mayor. Las dos me lo creí, y los personajes que como vos decís, son un poco más fáciles, pero también me gustaron un montón, son los malos, los villanos. Estaba los movimientos que hacía, porque cuando no hablas, te van a ver mucho el movimiento. Y los movimientos que hacía, la forma en que le disparó a los policías. O sea, no, ella no dijo, él no dijo nada, pero ya sabías que era un loco. Lo veías en sus ojos y me gustó un montón.
Pues ahora te voy a copiar yo a ti. No, sí, la actuación no tengo ninguna queja. Creo que también la naturalidad, pese a la situación que le da la madre, la hija, es lo que te he dicho, puede ser algo real. Y yo, muchos momentos de la película, sobre todo más al final, sentía una impotencia de no poder ayudar, una rabia de ¡ah! Porque sí. Odio este tipo de, bueno, pues maltrato a cualquier tipo de persona, ¿no? A cualquier tipo de género, ya como, ¡qué rabia! ¿No? Entonces, sí, no, es el trabajo de las chicas, creo que nada que decir, creo que están estupendas. Lo que tú dices, nada exagerado. Cuando grita, tiene un significado porque grita, ¿no? Uh-huh. Que es lo que tú dices, la vez mayor, hay un momento que grita, pero ese es el momento en el que está despertando, ¿no? Entonces, exacto, creo que tiene todo el significado. Y lo que tú dices, también los gritos lo tienen las chicas. Los otros dos locos son el silencio. Entonces, creo que está muy bien jugado y tampoco son exagerados. Son malos con estar. No tienen que hacer nada más.
Claro. Entonces, se lo doy. Claro. Ok, está bien. Hasta ahorita vamos 3 de 4. Y el último, como película de terror, aquí bastantes películas pierden sus puntos. ¿Por qué? En la película, este es el segundo episodio que hacemos de Cine Escalofríos. En el primer episodio que hicimos, este es el tercero, creo yo, que hacemos de Cine Escalofríos. La segunda hicimos una que se llama His House, su casa, que está en Netflix, que tiene un trasfondo social sobre los migrantes africanos en países europeos, en este caso en Inglaterra. Y te la recomiendo bastante, por si no la has visto, en un momento que no es de terror, o sea, te da sustos, pero al final en esta categoría dijimos que no era de terror. Como película de terror fallaba, porque no te mantiene pendiente, no te mantiene con miedo, salís de la película y no te deja con un mensaje de terror. Al contrario, como película social, gana, porque te representa bien esto que la gente siente cuando llega a un país diferente, cómo los tratan, cómo los ven, y lo representa a través de visiones y algún fenómeno paranormal. Pero como película de terror, honestamente no ganaba, digamos, no era una película de terror, y a eso voy. Como película de terror, para mí esta gana. Para mí sí. ¿Por qué? Esos son terrores que nunca te vas a quitar, que vas a tener siempre y que los vas a extrapolar a situaciones que tú estés viviendo, ya sea con tus hermanas, con tus primas, porque lastimosamente esto le sucede bastante a las mujeres por el mismo fetiche. Detrás de todo esto había un fetiche sexual. Esto era ganas de quitarse, ganas de rascarse el apetito sexual, pues eso era. Y es un terror que existe, es algo que te crees, los seres humanos estamos tan locos que hay gente que lo puede llegar a hacer y tan depravados que también. Entonces, como película de terror, esta sí gana y para mí es una buena película que yo recomendaría.
Vale. Aquí tengo una dualidad, ¿vale? Okay. Porque como película de terror, si lo metemos en el género terror, yo no se la doy. Okay. Por lo que te he dicho al principio, que para mí es más un horror suspense, horror thriller, ¿no?
Ok.
Pero me ha gustado mucho cómo has explicado el tema terror, del terror, el miedo que causa, porque es algo que puede pasarle a personas que tienes cerca, o ahora mismo que estamos tú y yo hablando, puede pasar en algún lugar del mundo que no conocemos. Además, conocemos muchas historias de este tipo. Hay una historia también de un austriaco que tuvo encerrado en el desván a una niña, creo que fue, o dos niñas, no me acuerdo. También hay una historia de esta aquí en Europa, austriaco. Y claro, si lo llevamos al ámbito de puta madre, es que esto es real, y es que esto es real todos los días, uh-huh. Pues sí, es un horror total, ¿sabes? Y es lo que te digo, me causaba rabia porque no podía ayudar. Entonces, al final cuando se salvan, respiré. Tengo que decirte que cuando estuvo en la ambulancia me dio mala espina el de la ambulancia, el enfermero.
A mí también. Fue a propósito. Fue a propósito, ajá. Yo también pensé lo mismo. Este también ayuda a los malos. Sí.
Pero bueno, cuando terminó dije yo... Oh. Entonces, pues en el género de terror no lo metería como horror, lo metería más suspense thriller, pero por como bien has explicado, sí le daría de que es un horror porque puede pasarte a ti, puede pasarme a mí, puede pasarle claro, a cualquiera que está escuchando este podcast.
A cualquiera de los que estén escuchando, así que cuídense y cuiden a su familia. No, pero si te digo, sí, también, ahorita que me lo explicas, pues también lo compraría, yo compro ese argumento de que es de suspenso y que es un thriller. De hecho, según IMDb, que es la página que usamos, pues las categorías son drama, de primero drama, luego horror, luego misterio y luego thriller. Estoy seguro que no es por el orden, no importa, sino que es básicamente en estos subgéneros puede entrar, digamos, pero es bastante subjetivo porque a mí sí me dejó ese miedito de que puede pasar. Hay gente que se concentra más también en el suspenso, como tú dices, en el thriller y todo, pero creo que compro más tu argumento. Para mí igual no le doy el punto, vos sí le das el punto, no, perdón, yo sí le doy el punto, vos no le das el punto, así es, ¿verdad?
Yo, depende cómo lo veíamos, pero creo que esta película se merece más un 4 de 5 que un 3 de 5.
Ok. Yo, por lo que hemos hablado, pues no se lo voy a quitar, yo sí se lo daría y cabal, 4 de 5 quedaría entonces nuestro rating. Y de último, ya que le dimos el rating, vayan a verla, porque 4 de 5 en este podcast es bastante, no hemos dado ninguna nota completa, al contrario, han sido películas donde hemos quedado con un 6 de 10, 3 de 8, o sea, es difícil llegar al 100%. Se la recomiendo. Y lo último era relacionarlo con un caso que hayamos hablado. En este caso, pues yo voy a ser el que lo va a relacionar. Y es que nosotros tuvimos un episodio, ahorita lo voy a buscar para ver el número de cuál fue, para los que nos estén escuchando y no lo hayan escuchado, en donde hablamos, Wolf contó la historia de un ruso que tenía un problema mental, un trastorno mental, que se sentía como un niño, era un señor y se sentía como un niño, que iba nada más y nada menos que a los cementerios y exhumaba los cuerpos de niñas y los momificaba y hacía muñecas con ellos y los ponía en su casa. Y cuando la policía entró a su casa, encontró 33 muñecas. El episodio se llama Coleccionista de Cadáveres. Ahorita se los voy a buscar. La verdad es que cuando vi la película dije, madre, o sea, rápido me recordé ese episodio. Era un hombre que nunca abusó, no encontraron abuso de los cadáveres, digamos, así como no era algo sexual, sino era más un trastorno psicológico, tal vez falta de amor, falta de cariño, no sé exactamente qué, pero tenía los cadáveres de las niñas. Incluso hay fotos donde él los modificaba, los envolvía como en tela, los vestía, les pintaba una carita y, o sea, el cadáver no se veía, pero eran los cuerpos de niñas pequeñas de 8 o 7 años que los transformaba en muñecas y jugaba con ellas. O sea, la policía encontró en el sótano una mesita con un juego de té y jugaba y era como un niño. El tipo estaba obviamente enfermo, Y ese es el caso con el que yo lo relaciono, y creo que tal vez te podría llamar la atención siquiera ir a escucharlo, tal vez en algún momento. No sé si te guste, si te enojaste con esta película, eso te va a enojar bastante, porque eso sí sucedió así. Es un caso documentado.
Sí, pero es lo que dices, ¿no? No, tampoco le ha hecho daño a nadie. ¿Me explico?
Ajá. Esa es la polémica. Esa es la polémica del caso que tiene.
Es como hay gente que enferma, pues no hace daño a nadie, pero a él le encanta andar desnudo por la calle. No, ejemplo. ¿Me explico?
Ajá. Hay una gran diferencia en lo que decís, pero sí, más o menos. Ajá. Una cosa es ir desnudo por la calle y otra cosa es exhumar los cuerpos de niñas pequeñas. Pero sí te entiendo, digamos que no le está haciendo daño a nadie, ni siquiera... no tuvo ningún trastorno sexual con las muñecas, no se trataba de eso, pero obviamente las familias querían arrestarlo. No sé si existe al final, porque no hablamos de aquí está, Anatoly Moskvin, o Moskvan, no sé cómo se dirá en ruso, Anatoly Moskvan, coleccionista de cadáveres, episodio número 13, para que lo vayan a buscar, lo vayan a escuchar, pero sí, automáticamente pensé en este tipo, con este trastorno, y se relaciona bastante bien, pienso yo.
Sí, sí, sí. Luego está la película, si no me equivoco, de la historia austriaca que te digo, de un hombre que encerró en un desván a una niña. Creo que es la de La Habitación. Si no me equivoco, se llama así. No estoy a 100% seguro. Pero luego te lo comparto.
La voy a buscar. Ok. Para los que nos están escuchando, entonces ya saben que la pueden ir a buscar. La Habitación. Ahorita la voy a buscar en IMDb para darles el dato exacto. ¿No sabes quién es la protagonizan? Es de 2007. ¿No?
¿Puede ser? ¿La actriz tiene que ser rubia la actriz?
¿No es Kristen Stewart la que sale?
No.
Hay una que se llama The Room de 2019, hay otra que se llama Panic Room de 2002 y Fermat's Room de 2007. No sé, hay otra Room 2015, pero esa no se ve de terror. Shrew's Nest, Tales of Mexico, The Lost Room. Es que el título en español de España es completamente diferente.
Luego la busco y te la comparto.
Cabal, si en ustedes es La Habitación, lo más seguro es que sea un nombre completamente diferente. Porque así pasa en España. No sé por qué las traducciones son súper diferentes a lo demás. Pero bueno, gracias, Tim, por haber estado con nosotros. Por favor, recordanos tus redes. ¿Tenés algún proyecto que vayas a hacer y que podamos ver que lo querrás anunciar con nosotros en Latinoamérica? Claro. Tomando en cuenta que nos escuchan en España también bastantes.
Sí. Bueno, sí. Antes de decir nada... ¿Tienes a alguien detrás tuya?
Ni se los digas porque nos dejan de escuchar.
De nada, me ha encantado. Gracias por invitarme. Me ha encantado también la recomendación de I Am Shit. Y nada, buena película. Bueno, mis redes, en Instagram soy Tim Berardi, tal como suena. Ahí voy subiendo sobre todo de lo que hago. Ahora me han ofrecido hace poco 2 obras de teatro acá en Madrid. Para marzo y para junio, si no me equivoco. Y ahí estamos, ahí andamos. Estoy como opción para una película, veremos si sale. No quiero gafarlo mucho. Pero spoiler, sí, seguimos adelante. Trabajando más de lo que espero por la situación en la que estamos.
Ok, sí, definitivamente. Pues gracias, Tim, por acompañarnos. Te digo como dato, España es el sexto país que más nos escucha, con 1,100 reproducciones. 1,100 reproducciones, entonces más de alguien pues te podrá, no sé si reconocer, pero por lo menos fichar ahí para ver si hay algún proyecto a futuro. Pero te agradecemos, Tim, y definitivamente queremos que regreses para analizar otra película de terror, y esta vez sí va a ser paranormal, para que te cagues y que la mires otra vez a las 9 de la mañana.
No, está a las 3 de la tarde cuando el sol está más arriba.
Va, está bien, me parece. Pero bueno, gracias, Tim. Esto fue Escalofríos Podcast. Yo soy Canche. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como Escalofríos Podcast. En Instagram voy a estar poniendo imágenes de la película, ¿sí? Y en Facebook y YouTube subimos los videos de Sin Escalofríos. Recuérdense que solo vamos a subir 3 o 5, o sea, como 2 episodios más de Sin Escalofríos al podcast. Y luego todo se va a ir a Facebook y a YouTube, porque lo vamos a tratar en formato de video. Ahí pueden encontrar la bella cara de Tim. La bella cara de Tim, que por algo es actor, sus expresiones la pueden ir a ver ahí. Y pues bueno, gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Chao.